Bienvenidos a la Agenda Cultural y Social de Radio Sefarad. Nos acompaña Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Aquí de suplente fijo.
Bueno, de comentarista con mucha experiencia y mucha sabiduría. Comenzamos directamente hablándoles de ese asunto que ha motivado que muchas personas en redes se sumen a este día en honor a la asistencia humanitaria. Desde la cuenta de Israel en español, del Estado de Israel en nuestro idioma, nos invitan a saber cómo Israel ayuda alrededor del mundo. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, pues acudiendo a todo tipo de situaciones dramáticas y de desastres, como los terremotos de Venezuela o Colombia. En estas imágenes podemos ver precisamente esas imágenes de los equipos israelíes en Venezuela. También estuvieron en Jamaica ayudando una delegación sanitaria. Han estado en diferentes países, en Uganda, también ayudan muchísimo en Latinoamérica. Les animamos a pinchar en esas flechitas de este post para conocer esa asistencia humanitaria que protagoniza Israel. Seguimos hablando de este país porque hay otra manera de ayudar. No tiene que ser ante desastres o catástrofes naturales. También puede ser gracias a los avances médicos. Y miren qué noticia, está revolucionando el campo, el ámbito científico y médico. Se puede detectar el cáncer de pulmón a bajo costo con un análisis de sangre. Con solo 50 euros se podría detectar el cáncer de pulmón. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv trabajan en un sencillo análisis de sangre que podría ayudar a detectarlo antes y evitar costosas consecuencias y secuenciaciones de ADN. Esperemos que esta prueba llegue pronto a nuestro país y que ayude a detectar ese cáncer, que es uno de los más peligrosos, los que más causan muertes en España y en el mundo. Hablamos antes de Colombia, de la solidaridad israelí. ADL en español nos dice en X: Colombia necesita solidaridad, no conspiraciones antisemitas. En medio de la devastadora tragedia, preocupa que figuras públicas, incluido el expresidente Petro, alimenten narrativas contra quienes llegan a ayudar. El foco debe estar en las víctimas, en los rescatistas, y no en esas acusaciones absolutamente antisemitas que hablan de conspiraciones israelíes para deteriorar las sociedades, en este caso de Latinoamérica. Se hace eco ADL de un tuit de Marcos Pekel que dice: Israel por décadas ha ayudado en desastres naturales alrededor del planeta, ya sean terremotos, huracanes, tifones, tsunamis, etcétera. Tiene la experiencia, las capacidades técnicas y personal altamente entrenado para hacer la diferencia. Continuamos, no abandonamos América, porque aunque esta noticia seguramente que nos la amplían nuestros colaboradores desde Argentina, Marina Rosenberg, una miembro destacada de la lucha contra el antisemitismo, en X dice, nos cuenta que el Consejo de la Magistratura Argentina ha destituido al juez Alfredo López por su postura odiosa, llamando ratas y víboras a los judíos y acusándolos de desleales a la patria. Un fallo histórico. Mientras el odio crece en el mundo, Argentina, dice Marina Rosenberg, elige la justicia.
Bueno, la verdad es que llama la atención que solamente ahora alguien se haya atrevido a actuar contra este juez, porque evidentemente uno no llega a esas declaraciones siendo juez de un día para otro porque se levantó con el pie torcido. Es decir, de que este señor ha sido promovido y actuaba como juez y siguió su carrera, a pesar de que seguramente habría mucha gente que conocía su nivel de odio, ¿no? Y entonces, yo no me meto a favorecer o a criticar lo que el actual gobierno de Argentina, pero sí la actuación contra un juez que tendría que haber estado destituido hace mucho tiempo, si no haber sido evitado que fuera nombrado, porque si alguien le hubiera hecho el mínimo examen intelectual, pues se hubiera dado cuenta.
Marina Rosenberg se hace eco de un tuit del Foro Argentino contra el Antisemitismo que emite un comunicado bajo el título «Por primera vez en la historia, un juez es destituido por antisemita». Les invitamos a leerlo. Hablamos ahora de otro antisemita. En este caso, pasó de la violencia verbal a la física. Larry Montes podría ser sentenciado, nos cuentan desde Fuente Latina en X, hasta 30 años de prisión por el ataque en Central Synagogue durante el Shabbat. Aquí tienen una imagen del propio Larry Montes y estaremos muy atentos para saber finalmente qué cargos enfrenta este terrorista. Bueno, este terrorista, porque atentó contra una sinagoga.
A mí me llama la atención porque hace unos meses también hubo un atentado. Creo que fue una bomba, ahora mismo no recuerdo los detalles, pero que era alguien que no era de origen árabe ni musulmán y sí era latino. Es decir, que ahora parece que hay elementos dentro del mundo latino de izquierdas en Estados Unidos que se han convertido en terroristas.
O neonazis también puede ser, ¿no? También bueno, puede ser de ultraderecha.
Sí, pero vamos a ver, los neonazis, por lo menos los americanos, no les gustan los sudacas. Alguien que tenga un tono de piel un poquito oscuro o que tenga un apellido como este chico que lo identifica como hispano, pues no es bienvenido en las filas. Pero tampoco hay tanta diferencia entre lo que es la extrema derecha y la extrema izquierda, pero eso ya es otro asunto.
Sobre todo en el ámbito del antisemitismo. No se vayan, ahora seguimos. Como siempre, dedicamos un poquito de nuestro espacio, un tiempo a la Shoah. Observen esta fotografía. Un día como hoy, nos dicen en este tuit, en realidad ayer, el 18 de agosto, pero de 1944, este grupo de chicos sobrevivientes de la Shoah se reunieron para agradecer los esfuerzos de los resistentes judíos Marian Cohn y Mila Rasin. Podemos leer más acerca de la historia de estos jóvenes, de esta fotografía y de estas resistentes, gracias a este tuit de Yad Vashem. Continuamos, cambiamos de tema, cambiamos de tono, nunca mejor dicho, porque vamos a hablarles de Boy George. En X ha vuelto a escribir: si alguna vez han estado confundidos, ténganlo claro, yo estoy con los judíos, y pone, próximamente. Es un vídeo, no les decimos lo que hay, pero claro, relacionado con Boy George, es música. Es ese We Will Dance Again, con el que Boy George demuestra una vez más su apoyo a los judíos.
Bueno, el anterior vídeo fue mucho escándalo y después lo borraron.
Bueno, pues este es el... Lo quitaron, debe ser un avance del nuevo.
Sí. Lo quitaron de la plataforma, no lo quitó el propio Boy George.
No. Lo quitaron y el representante dejó de representarle. Tuvo que buscar un nuevo representante y no fueron las únicas represalias que ha soportado, pero ahí está Boy George con este, creemos, avance de ese nuevo vídeo del We Will Dance Again. Y nosotros continuamos presentándoles, animándoles a leer el libro del mes que nos propone el Museo Sefardí de Toledo. Se trata de Costumbres de Morocco, un libro de Jean Besancenot. Es este libro del mes en el que, con el que además el Museo Sefardí de Toledo celebra el Día Mundial de la Fotografía. Y junto al área de biblioteca del Museo Sefardí nos sumamos, nos dicen, a la celebración de esta fecha con una obra imprescindible, Costumbres de Marruecos, de Jean Besancenot. Sabían, nos dicen, que detrás de las hermosas láminas de este libro libro, hay un trabajo fotográfico monumental. En los años 30, este fotógrafo y etnógrafo recorrió Marruecos con su cámara para inmortalizar trajes, joyas y peinados tradicionales antes de que desaparecieran. Entre sus imágenes, que podemos ver algunas si pinchan en las flechitas del post, destacan los retratos dedicados a las mujeres de la comunidad judía marroquí y sus deslumbrantes vestidos de gala, como el tradicional traje de berberisca. Bessin Senot utilizaba la fotografía de campo para capturar cada detalle con precisión y crear después estas láminas. Esta obra, nos dicen desde el Museo Sefardí, nos recuerda el poder de la fotografía como herramienta para proteger la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos. De la fotografía nos vamos al deporte, porque ya saben todos ustedes que 6 corredores israelíes, bueno, pues triunfaron, ganaron la medalla de oro en la prueba de maratón en Birmingham. Y en este post, en este tweet, perdón, de Iton Gadol, podemos ver bueno, cómo estos jóvenes atletas israelíes se entrenaban en la calle, a cielo abierto, en las calles de Israel. Pinchen el vídeo porque es muy curioso verles y observar, claro, la curiosidad de la gente. Y también les podemos ver ahí abrazados, después de su triunfo. Son todos, creo, de origen etíope o yemení.
Claro, y es que los etíopes, claro, y los, ¿cómo se llama? Keniatas, uh-huh, son los reyes de las carreras de larga, uh-huh, duración, uh-huh, como porque ya también ahí habrá algún secreto genético o cultural de estar acostumbrados a recorrer grandes distancias, ¿no?
Ambas cosas, ¿no? Muchos suponemos se habrán sorprendido al ver israelíes que no son colonos blancos procedentes de Polonia, ¿no? Uh-huh. Así que para ellos nuestra felicitación. Y les animamos a correr, no una maratón, pero sí una carrera muy importante. Nos convocan los opositores al régimen de los ayatolás. Nos llega esta invitación desde la cuenta de Acon Israel en Instagram. Es un movimiento, es una carrera a nivel mundial que se va a celebrar el próximo sábado 22 de agosto en España, al menos en Madrid. Se llama Corriendo por la Libertad, la Revolución del Sol y el León, y será a las 7 de la tarde en la Plaza de Callao, en la capital de España. Así que desde aquí les animamos a participar. No tienen que ser atletas, no tienen que correr todos los días, pero sí estaría bien que se acercaran a apoyar a estos opositores iraníes que siguen luchando por las libertades en su país. Y continuamos en este mes tan especial. La programación de Radio Sefarad también ha atendido a las Selijot. Y Tora en español, en X, nos pregunta si sabemos cómo recitarlas. Por ello, si no sabemos o si no estamos muy acostumbrados a hacerlo, han preparado un vídeo especialmente para mostrar cómo se hace. El texto está en hebreo, con subtítulos en español y también con fonética, para que todos los interesados puedan seguirlo y comprender qué se está diciendo. Les ponemos el tuit y también el vídeo de YouTube acerca del rezo de Selijot en español, en castellano y con fonética, como les hemos comentado. Y si hablamos de Selijot, inmediatamente nos trasladamos también al Kotel, y allí precisamente ha ido un ex rehén, Elilla Cohen, del que tantas veces hablamos aquí en Radio Sefarad. También tuvimos la oportunidad de escuchar en directo a su prometida, bueno, en aquel momento a su novia, ahora ya su prometida. Elilla Cohen ha ido al Kotel para meter entre las piedrecitas, la invitación, bueno, de su boda.
Piedrecitas. No, son unos bloques de
las
piedra.
Las rendijitas, perdón. Sí. Las rendijas entre los bloques de piedra de lo que queda del templo. Bueno, pues ha introducido su invitación de boda como una manera de agradecer a Dios su libertad.
A ver si toda la gente que va al hotel ve la invitación y se apunta, ¿no?
¿Te imaginas?
Bueno, en Israel pasan cosas de esas, que tú en una boda, en cualquier sitio, aparece gente que no conoce a los novios, pero se apunta a felicitarlos. Y ya sabes que también hay una costumbre que llama mucho la atención a los que no somos israelíes o que no vivimos en Israel, porque en las salas de fiesta hay siempre un cajero automático a la entrada. O sea que no se aceptan regalos en
materiales.
Materiales siempre tienen que ser
En cash, ¿no? Dinero.
Dinero. Okay. Y entonces aquí da igual si te invitaron o no. Si tú estás dispuesto a pagar una suma que más o menos cubra el gasto que les produces
a los novios,
pues estás bienvenido.
Y seguro que si no das dinero también, ¿no? Porque es un día de felicidad y de celebración. Nosotros celebraremos mucho que vuelvan mañana a escucharnos. Gracias por escuchar Radio Sefarad.